Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, son las 12 con un minuto y esto arrancó ya hoy viernes 18 de noviembre, tu almuerzo en deporte Sport Lunch, y estamos muy contentos porque ¿saben qué? Tenemos a Noel Enrique Acevedo, así que adelante Noel y buen provecho.
Muchas gracias Michelle Vélez, buenas tardes para ti, buenas tardes para todas las personas que sintonicen hoy viernes 18 de noviembre del año 2022. Radio Grito 1200 AM y también estamos en vivo a través del 93.3 FM en Aguadilla y a través de el Facebook Live. Ya prontito va a estar por ahí el especializado en deporte, el licenciado José González, pero voy a comenzar el programa, les adelanto, pues que hoy será un programa, por lo general los viernes estamos 2 horas, hoy simplemente vamos a estar 1 hora, pero bien concentrada y sobre todo bien repleta de mucha información. Tengo que noticias, lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas. Tenemos que mencionar que finalmente Aaron Judge, jardinero derecho de mis Yankees de Nueva York, fue seleccionado el jugador más valioso en la Liga Americana. Y también Paul Goldschmidt, primera base de los Cardenales de San Luis, fue seleccionado el jugador más valioso en la Liga Nacional. Con el nombramiento de Aaron Judge, se convierte el número 14, el pelotero número 14 en la historia de los Yankees de Nueva York, que gana el jugador más valioso en la Liga Americana. Y sobre todo, luego de una temporada de mucho éxito, aunque pues lamentablemente para nosotros los fanáticos de los Yankees no pudimos llegar a la Serie Mundial, pero Aaron Judge seleccionado jugador más valioso y también logró la cifra para la historia, romper el récord de cuadrangulares en la Liga Americana, que era de 61, él logró el 62. Se dice que ese fanático que capturó esa pelota le dan $3 millones por ella, pero dijo que no, esperará hasta el próximo 29 de este mes, estamos hablando de 11 días, va a ir una subasta donde se espera que esta pelota, pues, obviamente, reciba ofertas mayores a las que ya tienen de $3 millones. Increíblemente lo que paga un ser humano por una pelota de béisbol, pero no es una pelota cualquiera, simplemente una pelota que hizo historia. 62 cuadrangulares y lo hizo Aaron Judge, que quedó líder en cuadrangulares, también quedó líder en carreras empujadas, segundo en promedio de bateo, la realidad, líder en OPS, líder en WAR. Así que fue una temporada para la historia y vamos a ver, porque prontito, yo soy lo que le he dicho y le he comentado a mis amigos personales, que no será hasta el año 2023 en el cual posiblemente Aaron Judge llegue a ese contrato multianual con los Yankees de Nueva York o posiblemente con los Gigantes de San Francisco. Les adelanto que en el día de ayer se ha estado rumorando un escándalo, una situación la cual yo espero que no sea cierto, pero de ser cierto, pues va a haber sanciones, va a haber multas, porque aparente y alegadamente el dueño de los Yankees de Nueva York se estuvo comunicando con el dueño de los Mets de Nueva York. ¿De qué hablaron? Supuestamente hablaron sobre Aaron Judge, y dentro del convenio, a lo último que llegaron de acuerdo, luego del atraso que hubo en la temporada, una de las cosas que se había especificado, que cuando habían jugadores, agentes libres, los dueños de equipo no podían estar en comunicación simplemente para hablar de ese tema, para hablar de ningún pelotero. No, no podían hacer eso. Se comunica con el agente del pelotero pero usted no puede estar comunicándose con dueños de otros equipos para estar hablando sobre posiblemente cuántos que tú le vas a ofrecer a Aaron Judge. ¿Es realmente que tú estás interesado en firmar a Aaron Judge? Ese tema es prohibido dentro de los dueños del deporte del béisbol de las grandes ligas, y eso es lo que se ha rumorado, pero vuelvo y le digo, simplemente les doy un adelantito de la situación, la cual la está investigando Major League Baseball, y vamos a ver qué ocurre. Jugador más valioso, ya le dije, Aaron Judge fue seleccionado. Hubo algo que me sorprendió, y no es que Shohei Ohtani haya quedado segundo, es que me sorprende que Jordan Álvarez quedó tercero, porque para mí, el que yo ponía dentro de esta conversación, y no es que estoy hablando de que Jordan Álvarez no puso números en bestializados, sí, definitivamente tuvo una gran temporada, pero mi jugador más valioso quizás en esa posición era José Ramírez, del equipo de Cleveland, el cual se echó ese equipo en sus espaldas, lo hizo ofensiva y defensivamente, pero que conste que el voto mío ahí no cuenta. Así que eso fue lo que pasó en la Liga Americana. Otras noticias. Acaban el equipo de los Marineros de Seattle y los Diamondbacks de Arizona. El equipo de Seattle envía a Kyle Lewis, jardinero del equipo de los Marineros de Seattle, pasa a los Diamondbacks de Arizona a cambio del, dice por aquí, lanzador Cooper Hummel. Así que eso es un cambio de última hora. Durante la semana ya se había dado un cambio, el cual me había sorprendido. Es donde el dominicano Teoscar Hernández había pasado del equipo de Toronto al equipo de los Marineros de Seattle. Así que el equipo de los Marineros de Seattle, para mí ahora, pues obviamente, esos dos hermanos dominicanos, junto Rodríguez, Julio Rodríguez, que fue seleccionado el novato del año en la Liga Americana, y su compatriota Teoscar Hernández, este equipo obviamente va a tener defensiva y ofensivamente en esas posiciones. Otra noticia, Bryce Harper, que tuvo una postemporada y particularmente una serie mundial especializada, si mal no recuerdo, cuando estuvo sobre 6 grados, se sometió a una operación en el codo. Se dice que Bryce Harper, vamos a ver que donde el Tommy John, también se está hablando de que posiblemente se va a someter a una operación de Tommy John y pudiera estar fuera la temporada que viene completa. Así que esto es una baja, sería una baja bien significativa para las aspiraciones de los Phillies de Filadelfia, que vienen de ganar el campeonato de la Liga Nacional y quedar los subcampeones. Así que de esto es el cierto, muy lamentable. Sandy Alcántara, y este yo sé que Josué está muy contento, y yo también, el lanzador dominicano Sandy Alcántara ganó el Cy Young en la Liga Nacional, el tercer dominicano que lo gana en la historia. Pedro Martínez y Bartolo Colón lo habían ganado. Nosotros los puertorriqueños, pues tenemos el honor que en el 1984, Guillermo Hernández, de aquí al ladito, del barrio Espinar de Aguada, ganó en el 1984 el Cy Young, ganó el jugador más valioso y ganó sortija de serie mundial en el 1984 con los Tigres de Detroit. Y es el único pelotero latino en la historia del béisbol en lograr esta hazaña. Como ya la había mencionado, dentro de los firmas que hubo, Anthony Rizzo llega a un acuerdo con los Yankees de Nueva York, que se dice que será por las próximas dos temporadas, rondando los $40 millones. Así que me encantó esta firma, porque Anthony Rizzo, bateador zurdo, de poder también, dentro de la alineación de tantos bateadores derechos que tienen los Yankees de Nueva York, pues, y sobre todas las cosas, un primera base de primera en términos de su calidad con su mascota, calidad de guantes de gol. Tremendo primera base, tremendo pelotero. Así que estoy contento de que va a estar las próximas dos temporadas con los Yankees de Nueva York. Así que los Astros estaban soñando con él. No, Anthony Rizzo se quedó con los Yankees de Nueva York. ¿Dentro de qué? Más noticias. del béisbol, voy a hablarle de la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico, donde ayer ganó el municipio de Mayagüez, y esta noche van a estar, esto es lo que hay en itinerario para esta noche, Carolina en Caguas, Mayagüez ante el RA2 en San Juan, Santurce en Ponce. Mañana sábado los Indios de Mayagüez recibirán a los Leones de Ponce. El RA2 estará en Carolina y Caguas eventualmente va a estar en Santurce. Eso es lo que va a haber para el día de hoy y el día de mañana en el béisbol profesional de Puerto Rico. Vamos a ver si ya mismito tengo la oportunidad y le voy a traer cómo va la tabla de posiciones, donde sí, los campeones criollos de Caguas están precisamente en la primera posición, seguido de los Indios de Mayagüez, que están en la segunda posición. Se me había escapado mencionar que Justin Verlander finalmente sí ganó el Cy Young en la Liga Americana y es la tercera ocasión que lo logra. Y dentro de las cosas es que Justin Verlander, agente libre, esto obviamente le va a ayudar para aumentar su valor dentro del mercado, pero está pidiendo y se tiró para atrás. Está pidiendo un contrato de 3 temporadas y $130 millones. Eso estamos hablando que serían, oye, sobre $43 millones promedio por temporada. Eso es lo que está pidiendo. Y un lanzador que, según tengo entendido, está rondando ya los 40 años de edad, 39 para 40, y quiere un contrato multianual, algo similar al que logró Max Scherzer con los Jets, con el equipo de los Mets de Nueva York. Pero si mal no recuerdo, Max Scherzer tenía 37 años al momento que obtuvo ese contrato, y tengo que decir que tuvo una temporada prudente por encima del promedio. Peloteros en las grandes ligas que al momento no han aceptado la oferta que le hace el equipo, lo que llamamos la oferta cualificatoria de un año, que sería 19.650.000. Esto sería la oferta cualificatoria. Que no han aceptado esta oferta: Martín Pérez, Jack Peterson, Aaron Judge, Trey Turner, Sander Bogaerts, Dansby Swanson, Jacob DeGrom, Carlos Rodón, Brandon Nimmo, Wilson Contreras, ya Anthony Rizzo tuvimos con el equipo de los Yankees, Chris Bassett, Nathan Baldy y Tyler Anderson, que firmó un contrato, acaba de firmar un contrato, lanzador que estuvo con los Dodgers de Los Ángeles, simplemente se quedó en California, pero ahora pasó al equipo de los Angelinos de Los Ángeles, donde firmó un contrato sobre 3 temporadas, rondando los $40 millones también. Así que, oye, últimamente han firmado muchos relevistas, y que Edwin Díaz, el boricua, firmó, Nick Martínez firmó con los Padres, relevista de los Padres. ¿Quién fue más también? Montero, el dominicano del equipo de los Astros de Houston, también había firmado un contrato de 3 temporadas. Suárez también con el equipo de los Padres de San Diego. En fin, son varios los relevistas que en los últimos días, en las últimas semanas, pues han llegado a un acuerdo con sus respectivos equipos y han asegurado pues prácticamente su futuro en términos económicos. Oye, se menciona que el equipo de los Marineros de Seattle... Sí.
Noel, por aquí ya tenemos a nuestro compañero Josué, a quien le damos la bienvenida.
Definitivamente la bienvenida, las buenas tardes, el embestializado en deporte, el licenciado en farmacia, propietario de farmacia, mi buen vecino, esa es mi farmacia, y Farmacia Perpetuo Socorro. ¿Cómo está, Josué?
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle, los controles allá, y a todos los amigos que nos escuchan.
¿Anda todo bien?
Sí, todo bien, mucho trabajo, pero aquí estamos.
Eso es bueno, gracias a Dios que hay trabajo, definitivamente, de trabajo y salud, vamos para adelante. Bueno, Josué, me imagino que tienes que estar contento, lo acabo de mencionar, dentro de lo que estuvimos toda la temporada, ahí en el debate, quién va a ser el Cy Young en la Liga Nacional, muchas veces mencionábamos a Sandy Alcántara, de momento tuvo como que, vamos a decir algo, tuvo un bajoncito y comenzamos a pensar en el venezolano Urias. También habíamos mencionado, si mal no recuerdo, a Fritz del equipo de Atlanta, pero qué bueno que se hace justicia. Y Sandy Alcántara, que aunque no recibió el apoyo defensivo de sus compañeros en Miami, pero él hizo el trabajo definitivamente que le otorga el sayón a la Liga Nacional.
Y si no me equivoco, Noel, me corrige, creo que fue unánime la elección de Sandy Alcántara, de los votos del primer lugar, que eso sí me sorprendió, creía que iban a haber un poquito más de variedad, ¿verdad?, en cuanto a los votos se refiere, pero sí hemos sido consistentes en este programa, tanto usted como yo, de que Sandy Alcántara es el lanzador más dominante que había en el béisbol de las Grandes Ligas, y muy de acuerdo con tu comentario, si Sandy Alcántara, si el equipo de los Marlins bateara, Sandy Alcántara ganaba 25 juegos, porque es constantemente un dominio, y estamos hablando de que perdió. Te puedo mencionar fácilmente que yo estuviera viendo 6-7 partidos, 1-0, 2-1, 3-2. O sea, que su equipo no le producía ofensivamente absolutamente nada. Y aún así, se mantuvo esa consistencia y logró ganar el premio del Cy Young de la Liga Nacional.
Bueno, yo siempre le mencioné a usted que le decía, si Sandy Alcántara lanzara para los Yankees de Nueva York, hubiese ganado sobre 20 juegos, no hubiese tenido la más mínima duda, porque es lo que necesitaba, estar en un equipo que ofensivamente lo respaldara. Así que, en ese sentido, ya él sabe lo que tiene que hacer para el futuro. Obviamente que vaya a la organización de los Yankees de Nueva York, donde él va a tener ese respaldo ofensivo cada vez que vaya a lanzar, y va a ser posiblemente, si se mantiene, pudiéramos decir consistente, pudiera en un futuro estar en una organización con los Yankees de Nueva York, le aseguraría posiblemente Salón de la Fama, porque lanzador joven, como usted dijo, bien dominante. Si lo hizo Miami, Josué, con todo el respeto, lo hace en cualquier lado, porque eso es una de las cosas que yo reconozco, que estuvo en un equipo donde tú te imaginas mentalmente, tú decir, wow, ¿cuántas carreras me van a decir hoy? Tengo que tirar una blanqueada. Tiro 6 o 7 blanqueadas fue durante la temporada.
Si no me equivoco, fueron 6 blanqueadas y perdió muchos juegos. Marcadores bajitos, 1-0, 2-1. Así que eso te habla, ¿verdad?, de la consistencia de este lanzador. Y yo creo que una de las cosas que precisamente tiene que estar analizando, no tan solamente Sandy Alcántara, ¿verdad?, porque todavía le está bajo contrato, pero más bien la gerencia de los Marlins, ¿eh? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Porque yo me atrevo a decirte, sin temor a equivocarme, que los Miami Marlins tienen la mejor rotación joven de lanzadores en todo el béisbol de las Grandes Ligas, y posiblemente, aún así, siendo jóvenes, está entre las mejores 10 rotaciones del béisbol, pero tienen, obviamente, tiene mucho trabajo en cuanto a confeccionar una alineación de calidad. Máximo cuando tú estás en una división donde están los Mets de Nueva York, aunque los Mets tampoco batean mucho, ¿verdad? Pero equipos como Filadelfia, equipos como Atlanta, que son potencias. Así que yo entiendo que este premio del Cy Young al Sandy Alcántara también le manda un mensaje a la administración de los Marlins, ya que ya es hora, ya se fue Derek Jeter, que era la macacoa de los Miami Marlins, ya se fue Don Mattingly, ya salimos de todo lo negativo, ya salimos de todos los Yankees. Ahora sí podemos echar hacia adelante y buscar y confeccionar un mejor equipo y una mejor ofensiva y con un mejor dirigente.
Bueno, gracias a Derek Jeter, gracias a Don Mattingly, es que el equipo de Miami, pues en el momento tiene, como usted dijo, la mejor rotación joven en todo el béisbol de las Grandes Ligas, y tienen que agradecerle a los Yankees que, gracias a adquirir a Giancarlo Stanton, es que este equipo pues realmente está en la posición que está. Josué, bueno, el tiempo va, no lo creo, ya son las 12:20, pues hoy simplemente podemos estar una hora de programa, y va a ir rapidito. Dentro de otras noticias que sucedieron, ¿verdad?, esta pasada semana. Showalter, dirigente de la Liga Nacional del Año, Francona, dirigente de la Liga Americana, los novatos del año, Michael Harris de los Bravos de Atlanta, Julio Rodríguez del equipo de los Marineros de Seattle. Ya mencionamos los Cy Young, ya mencionamos los jugadores más valiosos. ¿Algún comentario que quiera hacer específicamente de algunas de estas, de estos logros que han tenido tanto los dirigentes como los peloteros?
No, yo creo que todos ya se veían venir, ¿verdad? Habían sido muchos, la mayoría, yo creo que los candidatos que habíamos seleccionado nosotros. Así que eso te habla del análisis que hemos hecho, ¿verdad? Durante todo el año, Noel. Estamos ahí positivos en cuanto a los picks de los valores del año. Y creo que todos han sido bastante bien merecidos. No tengo ninguna sesión con ninguno de ellos, honestamente.
No, yo simplemente entendí que Terry Francona lo merecía, lo que hizo con este equipo de Cleveland, sorprendente. 17 jugadores debutaron este año con esta organización, 17 novatos, eso es increíble. Y mira hasta dónde Francona pudo dirigir este equipo, que yo siempre lo hemos mencionado. Para mí la única superestrella es José Ramírez. Lo demás, pues sí, hay buenos peloteros, pero no estrellas. Y logró gusto. Definitivamente fue bien eficaz en la manera que dirigió este equipo. Y es que es la tercera vez que lo gana, al igual que Charlie Walter. Estaba viendo que lo ha ganado en múltiples ocasiones, el premio del dirigente del año. Yo pensé que en algún momento José Showalter lo perdía, porque como al final los Mets se cayeron y perdieron la división y clasificaron entonces los Bravos de Atlanta, pero el análisis mío era de un año a otro el cambio drástico que hizo Showalter en esta organización, el resurgir de Lindor, de McNeil, el trabajo que hizo la rotación de picheo sin Jacob deGrom, que conste, el trabajo que ofensivo de Pete Alonso. En fin, esto fue un equipo que la realidad, tengo que decir algo, que el trabajo de Showalter, sin duda alguna, merecía para mí ser el dirigente del año. Y que bueno, pues, que lo logró. Se me olvida también mencionar lo que hizo Edwin Díaz, el relevista boricua. Tengo que darle en parte, pues, mérito y reconocimiento a Showalter también, porque este fue otro que Josué explotó esta temporada. Queda como el mejor relevista de todo el béisbol de las Grandes Ligas y el contratazo que acaba de recibir. Así que todo esto, vuelvo y resumo, hay que darle mucho reconocimiento a Showalter. Es un comentario, José, para cambiar de tema.
No, yo creo que ya es cuestión ahora de ver qué va a suceder, ¿verdad?, con los diferentes agentes libres. Hay mucha calidad en cuanto a agente libre se refiere, y el tiempo dirá quiénes van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores de esta temporada de agencia libre.
Para mí, digo algo, y se lo he dicho a muchos amigos y te lo digo a ti también, al público, lo hago público, no será hasta el 2023 para mí. Luego de los invierno, que Aaron Judge ni Carlos Correa van a firmar el contrato. Así que ese es mi análisis, que será el próximo año. Y ahí lo dejo, pero esa es la manera en la cual lo estoy analizando. Para hoy, Josué, en la NBA, rapidito, voy a mencionar los juegos. Usted me va a decir quiénes van a ganar. Esta noche con Miami Houston, juega en Washington a las 8 de la noche. ¿Quién gana este juego?
Y gana Washington. Miami está sin Adebayo, sin Tyler Hero, y eso ha sido difícil.
¡Wow! Charlotte en Cleveland. Oye, se cayeron los Cavaliers, 5 derrotas de manera consecutiva, pero lo único es que, como usted dice, Guatemala visita Guatapeor. ¿Gana Cleveland esta noche, Josué?
Sí, ahí gana. Hoy deben ganar.
Milwaukee en Filadelfia, buen juego, a través de ESPN a las 8:30. ¿Quién gana este juego?
Buen juego, gana Milwaukee.
Mi Orlando viaja a Chicago para enfrentarse a los Bulls.
Buen partido, gana Orlando, el Magic.
¿Orlando? Esa no la
vi. Sí, ¿cómo que no? ¿Usted no cree en su equipo?
Realmente creo en mi equipo, pero que no tiene para mí, obviamente, el talento suficiente como para derrotarme y saber que como son los sitios de bolsa. Indiana Houston.
Ok. Ahí es Guatemala, Guatepeor. Me voy con Indiana.
Indiana. Oklahoma City contra Memphis.
Aquí vamos con los Memphis Grizzlies.
Josué, ¿qué te parece el comentario que hace Charles Barkley sobre John Moran, en el cual dice públicamente Charles Barkley que por algo le dieron el contrato que le dieron TNT? Usted sabe el estilo de Charles Barkley, es igual importante que cuando jugadores bien físico, bien explosivo. Dijo que John Moran es un jugador bueno, pero individual, que no hace mejor a nadie de sus compañeros. Palabras contundentes de Charles Barkley. ¿Qué tú dirías de esto?
Y tiene razón, yo creo que tiene razón. Es un jugador que es bien individualista. Ahora bien, cuando habla el juego, ¿verdad? Y está en su noche, que es la mayoría de las veces, pues es un jugador imparable. Pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Charles Barkley. No es un, por ejemplo, un LeBron James, un Jimmy Butler, jugadores que le hacen a sus compañeros mejor, que muchas veces para hacer que tu equipo gane, tú no necesariamente tienes que tener el balón en la mano. Es lo que hagas sin el balón, el liderazgo también, ¿verdad? Morán es un jugador increíble, jugador de lo mejor que hay ahora mismo, pero la realidad es que es un jugador bien individualista. Y sí, en cuanto al comentario de lo que dijo Charles Barkley, tiene toda la razón, no hace a sus compañeros mejor.
Bueno, esta noche Denver, oye, me dice tal y Talavera, saludos para él, que está nada más y nada menos que el 13 grados la temperatura. Tali, te envío un abrazo caluroso porque aquí, es más, le voy a enviar ahorita una foto de cómo está el oeste de Puerto Rico. Aquí estará, ¿cómo cuánto está la temperatura aquí, Josué? Tiene que estar sobre los 90 grados, definitivamente. Pero está haciendo un día,
Tali. Debe estar picando, sí, debe estar picando los 90 grados fácil.
Tali, está haciendo un día soleado, pero con mucho viento, los vientos fresquecitos, ya se sienten los aires muy bien. Bueno, Denver en Dallas, ¿quién gana, Nikola Jokic o Luka Doncic?
Me voy con Denver.
Nos vamos, bueno, anoche perdieron, back to back, me voy a ir con Dallas. Boston en Nueva Orleans, buen juego, 9:30 de la noche. Boston lleva 8 victorias de manera consecutiva, Josué, están embestializados.
Están imparables, Noel, me voy con Boston.
Phoenix en Utah, y ya finalmente se fueron de tono el Jazz. Han perdido 3 juegos de manera consecutiva, como dijo José González. Se están calmando las aguas, están llegando a su nivel. ¿Gana Phoenix o gana Utah?
Me voy con el equipo de Phoenix.
Nos vamos con los Suns. Los Knicks, que ganaron anoche a Denver, hoy juegan contra Golden State. 11 de la noche, el partido que transmitirá y es un... ¿Who wins this game?
Los Warriors.
Detroit ante los Lakers. Y aquí, José, Guatemala es un papelón.
Gana Detroit.
Gana Detroit, por la vida de su equipo culinario y mi sobrino Kevin Joel, que se ponen tristes. Sí, porque si tú pierdes con Detroit en Los Ángeles, realmente debes de pedir, ¿cómo es que se llama eso, José, cuando tú pides como recesar por un tiempo?
Una dispensa.
Una dispensa, van a tener que los Lakers pedir una dispensa sin sueldo por una temporada, porque tú perder con Detroit. No, los Lakers ganan esta noche, sin duda alguna. Así que eso es lo que hay por el momento en la NBA. Una ojeadita, rapidito, antes de ir a la pausa y luego para que Josué nos ponga al tanto de la NFL. Y Luego le voy a traer la información de lo que hay en el boxeo y en las artes marciales mixtas. Esta semana está mucho pelea, yo no tengo Sepúlveda, el gallito de Isabel, así va a estar peleando desde Miami en la Florida. Así que saludos para allá, para Caribbean Tag Team, que están en Miami. Saludos a mi amigo Cielo Figueroa, Michael, a Tiki, toda esa gente que están por allá esta noche. Y Michael, perdón, Jonathan Sepúlveda va a estar peleando esta noche desde Miami. Bueno, ya te mencioné que el equipo de Boston es el equipo que mejor juega en toda la NBA y ha ganado 8 juegos de manera consecutiva. Filadelfia, Josué, se cayó 5 derrotas de manera consecutiva, al igual que los Bulls, que tienen 3 derrotas. En la conferencia del oeste, el equipo de San Antonio, 3 derrotas de manera consecutiva. El equipo de Utah, 3 derrotas de manera consecutiva. Nuevo Orleans ha ganado 3 juegos de manera consecutiva, pero increíblemente, los Reyes de Sacramento, los Sacramento Kings, han ganado 5 juegos de manera consecutiva en la conferencia del oeste. Y tengo por aquí que quería compartir una información. Como siempre, Josué, nosotros hacemos una mencioncita. Ya estamos hablando de que prácticamente van como 15 juegos que han totalizado la mayor parte de los equipos. Al momento, ¿quién para ti es el mejor partido desde el comienzo de temporada de la NBA?
Pues me voy con Giannis. Giannis Antetokounmpo del equipo de los Milwaukee Bucks.
Giannis, tengo que mencionar a un nuevo nombre dentro de esta conversación y se llama Jason Tatum. Lo voy a mencionar porque la realidad es que he estado jugando en bestializado, obvio. Para mí, este equipo de Boston, lo que vimos la temporada pasada, yo le he mencionado que no soy fanático de Boston, pero siendo objetivo, este equipo luce mejor inclusive que el de la temporada pasada. Y Jason Tatum demostrando que es una superestrella. Así que, oye, equipos de la Conferencia del Oeste, ¿quién mencionarías como jugador más valioso allá? En lugar de Nikola Jokic, ¿mencionarías al momento a Luka Doncic?
Sí, es candidato también, ha tenido un buen arranque de temporada, así que lo consideraría grandemente para ese galardón.
Pero como le dicen en el barrio mío, Josué no tiene amigos. Una de las cosas que a veces yo veo en el juego de Luka Doncic, particularmente, tira mucho y a veces como que fuerza hasta los tiros. Sí que es un jugador, pudiera yo decir, una máquina ofensiva, pero cuando ahorita Charles Barkley dijo el tema que tocamos, hay veces que veo que Luka Doncic como que quisiera pulsar un tiro y no estar un compañero por sí solo. Pero esa es mi opinión personal. Y ese tipo de jugadores se encaja conmigo. Bueno, Josué, ¿alguna noticia de última hora de la NBA para irnos a la pausa, para regresar con el tema de la NFL?
No, vamos a la pausa y regresamos entonces y hablamos de la NFL.
Michel Vélez, nos fuimos a la pausa, regresamos de inmediato, no se vaya nadie, que esto continúa, esto es...
¿Qué haces tus compras online y hasta tus comidas llegan por entrega? Bienvenido a la nueva era de adquirir un auto. En Triangle Dealers lo gestionas por internet o teléfono y te lo entregamos en tu casa. Porque en Triangle Dealers vamos más allá.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Eso de nuestra pausa aquí en tu almuerzo en deportes por lunch. Así que adelante, compañeros.
Michelle Vélez, vámonos a la sección de la NFL, semana número 11, donde anoche comenzó en el Lambeau Field, donde el equipo de los Tennessee Titans le ganaron 27-17 a los Green Bay Packers. Ahora quedan con récord de 4-7 los Packers. Los Titans con 7-3. Y Josué González, ¿qué equipo era que usted había escogido para ganar?
Yo escogí a los Green Bay Packers y una vez más me hicieron quedar mal.
Y a mí también. Así que yo me había ido con los Green Bay Packers. Así que empezamos esta semana. Ya comenzó en negativo, pero vamos a ver si mejoramos este próximo domingo. Adelante, Josué González, con el itinerario semana número 11 de la NFL.
¿Cómo no? Bueno, semana número 11, Noel, ya estamos en la segunda mitad hace ratito y se va a poner interesante la cosa en la NFL. Este próximo domingo, 20 de noviembre del 2022, a las 2 de la tarde, a través de Fox, el equipo de los Chicago Bears viaja a Atlanta al Mercedes-Benz Stadium para enfrentar a los Falcons. El compañero Pipo Molinari escoge al equipo de Chicago. Yo también me voy a ir con el equipo de los Bears para ganar. ¿Con quién se va usted, Noel Enrique Acevedo?
Oye, me voy a ir con los Falcons.
¿Te vas con los Falcons? Excelente. Sí. Bueno, un partido que tuvo que cambiar, interesante, Noel, porque es la primera vez que yo veo, por lo menos en los últimos años, de que un partido de fútbol cambia la sede por inclemencias del tiempo. Tú sabes que en el fútbol se juega bajo nieve, bajo tormentas de nieve. Pero parece que las inclemencias del tiempo van a ser de tan magnitud en la ciudad de Buffalo que han decidido mover este partido para Detroit, para el Ford Field, que sabes que es bajo techo. Así que este próximo domingo a las 2 de la tarde, a través de CBS, el equipo de los Cleveland Browns viajan a Detroit para enfrentar a los Buffalo Bills, que juegan de local. El compañero Pipo Molinari y este servidor, nos vamos con el equipo de los Buffalo Bills. Adelante con tu pick, Noel.
Sea en Buffalo o sea en Detroit, como quiera, los Bills ganan. Adelante, Josué.
Exacto, yo entiendo que el equipo de Buffalo debe dominar ese partido. A las 2 de la tarde también, el equipo de los Philadelphia Eagles, Noel, que perdieron su invicto inesperadamente la semana pasada contra los Commanders, viajan a Indianapolis para enfrentar a los Colts. El compañero Pipo Molinari y este servidor también, ambos escogimos al equipo de Filadelfia para ganar este partido. ¿Con quién te vas?
Y este servidor también, Filadelfia ganará el próximo domingo.
¿Me escuchan, Noel?
Sí, adelante, Josué. El próximo juego serán los Jets contra los Patriots. Jets contra
los Jets contra los Patriots, un buen partido divisional. Me voy a ir con el equipo de los Patriots. El compañero Pipo Molinari se fue con los Jets. ¿Con quién te vas en este partido?
No, yo me voy con los Patriotas.
Te vas con los Patriotas. Los Rams, que no han estado muy bien esta temporada, Los Ángeles Rams viajan a New Orleans para enfrentar a los Saints. El compañero Pipo Molinari y este servidor escogimos a los Rams para ganar este partido.
Me voy con los Santos de Nueva Orleans.
Te vas con los Saints. Los Lions, los Detroit Lions, los gatitos de Detroit viajan a Nueva York para enfrentar a tus Gigantes. Nosotros nos vamos ambos con el equipo de los Giants. Adelante con tu pick, Noel.
Yo también me voy con los Giants y quiero reseñar que al momento, luego de completarse 10 semanas, ¿sabes quién es el líder de yardas corridas en la NFL, Josué?
No, ¿quién es?
Saquon Barkley, running back de los New York Giants, okay, con un total de 931, superando a Derrick Henry del equipo de Tennessee, que tiene 923. Así que estos son los dos líderes de rushing leaders en the NFL. Adelante, Josué.
Okay, pero la ventaja que tiene Barkley es que ya Henry jugó anoche y ya los números cuentan ahí. Y en el caso de Barkley, pues tiene el domingo para seguir aumentando esa ventaja. Bueno, en otro partido, los Carolina Panthers visitan a los Baltimore Ravens a las 2 de la tarde. Allá en el M&T Bank Stadium en Baltimore, Pipo Molinari y este servidor escogimos a los Ravens. Adelante con tu pick, Noel.
Nos vamos con los Cuervos también de Baltimore para ganar cómodos.
Guatemala y Guatepeor, acá en la NFL también, cuando los Washington Commanders, oye, que vienen de dar la sorpresa, el tablazo de la temporada al vencer a los invictos hasta entonces, Philadelphia Eagles. Viajan a Houston para enfrentar a los Texans, dos equipitos malos, pero aún así nos vamos ambos con el equipo de los Washington Commanders.
Bueno, ya no puedo decir que Washington son malos. Si fueron a Filadelfia y le quitaron el invicto a los Eagles, pues imagínate lo que harán el domingo en Houston. Deben de dominar cómodamente a los Texans.
Las Vegas Raiders, esto ya es la segunda tanda, a las 5:05 de la tarde a través de Fox, viajan a Denver para enfrentar allá en Mile High Stadium a los de nuestro amigo Talita La Vera, que le mandamos saludos. El compañero Pipo Molinari escogía a los Denver Broncos. Yo me voy a ir con las Vegas Raiders. ¿Con quién te vas, Noel?
Fíjate que me voy a ir con los ponis de Talita La Vera el domingo.
Te vas con los Denver Broncos. Un buen partido, un juegazo, posiblemente el mejor de la jornada, cuando el equipo de los Dallas Cowboys de nuestro amigo Pipo Molinari viajan a Minnesota para enfrentar a los Vikings. El compañero Pipo Molinari escogió a los Minnesota Vikings. Yo me voy a ir con el equipo de los Dallas Cowboys. Adelante, Noel.
Bueno, le enviamos saludos a nuestro querido compañero de programa y excusado de que están unos asuntos personales. Pero tengo que decir que si Pipo es vaquero y escogió a los vikingos, se podrá imaginar usted a quién yo voy a escoger. A los vikingos también. Así que será un malito juego. ¿Será el juego de la semana? Estará por verse, pero me voy a ir con los vikingos como local.
Bueno, lo que era antes uno de los mejores duelos divisionales, ya no es así, ¿verdad? Porque uno de los dos equipos ha bajado bastante, bastante este año. Estoy hablando del partido entre los Cincinnati Bengals y los Pittsburgh Steelers a las 5:25. El compañero Pipo Molinari y este servidor, ambos escogimos al equipo de Cincinnati para ganar este juego. ¿Con quién te vas?
Nos vamos con los Bengals también.
Pick bastante fácil. A las 9:20 de la noche en el Sunday Night Football, un juego interesante también, cuando los Kansas City Chiefs visitan a Los Angeles Chargers allá en el SoFi Stadium en Inglewood, California. El compañero Pipo Molinari y este servidor nos vamos con el equipo de Kansas City. ¿Con quién se van, Enrique Acevedo?
Me voy con los Jefes de Kansas City también para ganar este próximo domingo.
Nos fuimos los tres con los Chiefs. Finalmente, en el Monday Night Football, este próximo lunes 21 de noviembre, los San Francisco 49ers viajan a Arizona para enfrentar a los alicaídos Cardinals. Tanto Pipo Molinari como este servidor, nos vamos con el equipo de los 49ers, Noel.
También me voy con los 49 de San Francisco para ganar el próximo lunes.
Así que nos fuimos con los 49ers. Finalmente, esta semana están de vacaciones, no juegan. Los tres, mira qué casualidad, los tres equipos de la Florida, los Miami Dolphins, los Tampa Bay Buccaneers y los Jacksonville Jaguars, al igual que el equipo de los Seattle Seahawks. Así que estos equipos estarán descansando en la semana número 11. Y es lo que tenemos por el momento, Noel, en cuanto a la NFL.
Josué, para hablar de rapidito, un par de minutitos, para que me informe, nos informe a nosotros lo último que hay del tema del soccer. Creo que hay un mundial en Qatar. ¿Qué información nos tienes de última hora del tema del fútbol, del soccer y el balompié?
Pues, Noel, sí, como mencionas, pues el momento tan esperado, ¿verdad? Que es el evento más grande del a nivel mundial. Sabes que el deporte del fútbol, del soccer, es el deporte número uno a nivel mundial. Y se lleva a cabo comienza este próximo domingo, la Copa Mundial allá en Qatar 2022. Un evento que se espera que sea bien, bien vistoso, ¿verdad? Y se han invertido muchos millones, billones de dólares en la construcción de estos estadios. Qatar, como sabes, es una ciudad del Medio Oriente que se caracteriza, ¿verdad?, por ser, tener mucha riqueza en cuanto al gas natural específicamente. Y lo que se comenta es que van a montar un espectáculo de altura. Hay varios equipos, ¿verdad?, que yo creo que si vamos a mencionar los equipos favoritos para estar ahí en esos últimos cuatro, Noel, te tengo que mencionar la selección de Francia, que es el actual campeón, un equipo que lo que tiene básicamente, como decimos acá en el argot deportivo, es un trabuco, y es uno de los equipos favoritos. También tenemos que mencionar a dos equipos de América que también son de los favoritos. Estoy hablando de la selección de Brasil y la selección de Argentina. Así que cuidadito con estas dos selecciones. Y otro equipo que hay que mirar de cerca, que me gusta mucho cómo está jugando últimamente, es la selección de Portugal. Así que ahí te digo más o menos de las, si me preguntan, ¿verdad?, cuatro selecciones que hay que mirar de cerca, pues te diría el equipo, la selección de Francia, la selección de Portugal, la selección brasileña y la selección argentina. Me voy a tirar al medio, yo voy a escoger así por encimita una final suramericana entre el equipo de Argentina y el equipo de Brasil. Esta semana, este domingo, comienza la acción con el partido entre la selección de Ecuador, que es una de las sorpresas. Ecuador, prácticamente podemos decir, ¿no?, el que le quitó el puesto a Colombia en esas eliminatorias de América del Sur, se coló, y van a jugar contra el anfitrión, que es Qatar, que a Qatar pues tiene un equipo, no es un equipo muy conocido, son prácticamente jugadores nacionalizados de otros países que se han juntado para representar a Qatar. Así que debe ser un buen partido. Aquí me voy con Ecuador, pero esos son los equipos que hay que mirar de cerca, esos cuatro que te mencioné. Y ojalá, ¿verdad?, ojalá, me encantaría ver una final de Brasil y Argentina, o una final posiblemente, sería de ensueño para el mundo del fútbol, ver una final entre Portugal con Cristiano Ronaldo y Argentina con Leo Messi. Así que pueden pasar muchas cosas. Vamos a ver cómo fluye esta Copa del Mundo.
Oye, Josué, un detalle que me causó algo de curiosidad. De momento dije, ¿será por la cuestión de la violencia, de la animosidad, de cuando los fanáticos consumen alcohol? Pero dentro de este evento que va a tener un total de 64 partidos, estará prohibido la venta de alcohol. Así que no va a haber cerveza. Se dice que hay una compañía norteamericana de mucho nombre, que la marca de la cerveza comienza con B de bueno, que estará prohibido, y que esta marca era uno de los auspiciadores principales de este evento, pero no va a ser permitido. Uh-huh. Así que se iba con la intención de emborracharse, se le arruinaron los planes.
Es así, Noel. Va a haber unos puntos específicos, ¿verdad? Vamos a decirlo así, una zona de alcohol en cuanto a la ciudad de Qatar se refiere, pero en los estadios va a ser prohibida. Qatar es una ciudad que es bien, bien, bien conservadora. Y no solamente eso, obviamente las leyes allá son muy diferentes acá, es una cultura bien, bien machista, vamos a decirlo así. Y son personas, bueno, tuve la oportunidad, Noel, de ver un video de un reportero deportivo, obviamente, de Suiza, que estaba haciendo un reportaje para un canal local, y en medio de la entrevista en vivo, vino la policía y lo sacó y le arrancó la cámara prácticamente de las manos. Porque aparentemente pues tenían hasta cierta hora, ¿verdad?, para grabar, y fue de una manera bien, bueno, que yo lo vi, yo no lo podía creer, porque de una manera bien, bien agresiva. Es una, yo no sé, esto de Qatar a mí me da mala espina desde el principio, porque esta sede de Qatar fue controversial desde el día uno. Hubo corrupción de todas clases para que Qatar obtuviera esta serie. De hecho, a todos los amigos, ¿verdad?, que les gusta ver documentales y series, les recomiendo en Netflix un documental que se llama FIFA Undercover, que ahí habla, Noel, de todo el escándalo, ¿verdad?, de la corrupción que hubo para que Qatar obtuviera esta sede del Mundial. Pero yo no sé, yo creo que va a haber muchos problemas, porque hay un choque de cultura bien grande. Bueno, a nivel de que, ¿cuándo tú has visto, verdad, con todo el respeto, que se prohíba la venta de cervezas en un partido? Yo creo que ya eso, pues, yo no soy de beber mucho, ¿verdad?, o prácticamente nada, pero pues hay personas que les gusta, y sencillamente pues si lo que pueden hacer es controlar una o dos, ¿verdad? Pero aquí se prohibió y se fueron por encima de los auspiciadores, y yo creo que esto va a traer consecuencias.
La cuestión es que a veces yo pienso, Josué, hace poco en este programa usted trajo la información de una estampida que hubo, una situación donde unos fanáticos fallecieron en un estadio de fútbol, de soccer, y si mal no recuerdo, creo que murieron sobre ciento y tantos de fanáticos. ¿Qué pasa? Usted sabe que la realidad, alcohol pone a los fanáticos más, pudiéramos decir, agresivo, emocionalmente más violento, le cambian las personalidades, y posiblemente lo que están buscando, como el fanático esté más controlado. Vamos a ver lo que sucede. Tengo información importante que compartir en los últimos minutos del programa. Caribbean Top Team, les invito para que esta noche vamos a ver a Jonathan Sepúlveda. Va a estar peleando ante Cristian Inastrilla. Así que el isabelino Jonathan Sepúlveda, estuve hablando esta mañana con él. Ayer marcó el peso reglamentario de 125 libras. Ya estaba en 138 hoy sin haber desayunado. Me dice que se siente embestializadamente bien y que va en busca de esa victoria. Así que a través de UFC Fight Pass o a través de Caribbean Top Team, lo pueden buscar en Facebook, posiblemente estará la transmisión de este combate de Alfa Inicial Mixta, donde va a ser, como dije, peleando el bonito, el gallito de Isabel, Jonathan Sepúlveda. Así que saludos para todos sus compañeros que están allá en Miami junto a él, Tiki, José Figueroa, Michael Elizabeth y todos los amigos de Caribbean Top Team. Hablando del tema también del deporte del boxeo, pues mañana en la noche, va a estar peleando nuestro amigo Orlando El Papi González, el orgullo del primer mercado de Alemania. Saludos también para su primer hermano Henry Mucho Lebrón, para su papá San González. Capo se dice que va a estar peleando ante William González. Eso va a ser aquí en Puerto Rico, mañana en Trujillo Alto. Cancelaron la pelea estelar, desafortunadamente, pues Jan el Lobito Torres, su oponente, no pudo llegar a Puerto Rico. Se dice que van a estar peleando Tranquil Rivera contra Ramón Velázquez, Omar Rosario contra Brian Rodríguez, Félix Parrillo contra Jonathan Lecona, Y, como ya mencioné, Orlando El Capo González contra William González. Va a haber transportación desde Aguadilla desde las 2 de la tarde. Van a estar saliendo las guaguas escolares rumbo a Trujillo Alto. Así que si hay alguien que quiere ir a este evento y no tiene transportación, simplemente tiene que llegar al pueblo de Aguadilla, o si no, el Atlantic Boxing Club, búsquelo en Facebook para más información. Y hablando también del tema del deporte del boxeo, pues dentro de las cosas que se anuncia de última hora, Gervonta Davis va a pelear con Ryan García. Oye, pero cada uno tiene una pelea pendiente. Se dice que va a ser para el 16 de marzo del año entrante en un peso intermediario de 136 libras. Vamos a ver si se da, Josué, porque esto es el pupilo de Floyd Mayweather versus el pupilo de Oscar de la Hoya. El Tanque Davis contra Ryan García, y también se tuvo que salir de su combate ante Teofimo López, José el Sniper Pedraza. Se dice que sufrió un percance de salud. Ahora sí que yo voy a decir algo. No hay mal que por bien no venga, Pedraza. Así que pienso que era una pelea de mucho riesgo. Sé que Pedraza, al igual que los boricuas, Tito Trinidad, Miguel Ángel Cotto, se enfrentan a cualquiera. Eso no le temen ni rehúsen a ningún oponente. Subriel Matías se estará enfrentando, Dios mediante, a Jeremías Ponce por el título de la Federación Internacional de Boxeo en las 140 libras. Salió la subasta y se dicen que la subasta fue por $510,000. Este dinero se dividirá, se dice que en partes igual, así que le tocará $255,000 a cada peleador. Eso es lo que se tiene entendido hasta el momento. Y vamos a ver, porque hace tiempo que estoy loco de ver pelear a Subriel Matías, el boricua, que está ansioso, deseoso. 18 victorias, 18 por nocao, solamente una derrota. Jeremías Ponce tiene un rato impresionante porque tiene 30 victorias, 20 de ellas ganadas por nocao, y está invicto. Este peleador es argentino. Así que, ¿qué pasará? ¿Qué sucederá dentro de lo que he comentado del deporte del boxeo? También mañana, a través de ESPN, dice aquí que esta cartelera va a comenzar tempranito, a las 2 de la tarde. Hablo del evento de UFC Apex desde Las Vegas, Nevada. Esto será mañana sábado, donde estará peleando Derek Lewis. Sí, Derek Lewis va a estar peleando mañana contra Sergey Spivak. Esta cartelera de las artes marciales mixtas, como le mencioné, a las 2 de la tarde, y tendrá un total de 5 peleas estelares y un total de 7 peleas semiestelares. Mañana a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde comenzarán las peleas estelares. Josué González, gracias a ti por tu participación. Michelle Vélez estuvo en el control técnico. A toda la audiencia de este programa, que tengan un industrializado fin de semana, y Dios mediante, si papá Dios me permite, estaremos de regreso el próximo lunes a las 12 del mediodía. Así que buen fin de semana, Josué, para ti y para todos. Será hasta el próximo lunes. Que la pasen bien.
Gracias. Igual para ustedes. Buen fin de semana.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.